Si te gusta La Corneta Extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis.
Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
Y para hablar del culo, qué mejor que un verdadero experto, un auténtico proctólogo, el doctor Adrián Martínez Herrera, que no es culólogo, es proctólogo. Bienvenido, Doc.
¿Cuál es tu especialidad, Adrián, completa? ¿Cómo te describirías médicamente?
Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Eduardo, José Ramón. Es un gusto estar aquí con ustedes y platicarles acerca de esta área de la medicina, que es la proctología. Pues en realidad nosotros a lo que nos dedicamos es verdaderamente a la cuestión del culo, ¿no? Como tal. Vemos la cuestión de...
Y todavía nos alburea del culo como tal, nos dice el doc.
Entonces...
Oye, pero aquí está mi primera pregunta, es ¿qué te dio por el culo? O sea, cuando dijiste voy a estudiar medicina, ¿por qué ahí?
Sí, claro, lo que realmente primero, antes que nada, pues tienes que ser médico, general, después tienes que dedicarte a hacer cirugía general y ahí empiezan ya las subespecialidades y las áreas como tal, ¿no?
Habiendo tantas partes tan bonitas del cuerpo, Doc, ¿por qué dijiste yo me voy a especializar precisamente en el ano, en el orto? Y no nuevo, es que el nuevo me acaba de escribir, me dijo, el doctor es culero, no es culero, es proctólogo, que quede clara la diferencia.
Claro, sí.
Oculólogo.
Sí, no, bueno, realmente alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? En la medicina. Y sí, dije, bueno, sí, este soy yo el que tiene que hacer ese trabajo sucio. Y realmente es un área en el cual se desconoce mucho. Uno piensa que únicamente pues vas a hacer cirugía de hemorroides, pero realmente, como estábamos platicando, hay una variedad de enfermedades que puedes atender y obviamente hacemos cirugía únicamente, o yo hago cirugía del colon recto y ano como tal, ¿no? Entonces es demasiado.
Colon recto y ano. Sí. A ver, vamos a ver, este es el área de expertise del doctor, pero el colon, el recto y el ano, no el cono, pues son el paso final de cualquier cosa que nos atraviesa, ¿no? Que pasa por nosotros.
De la comida.
Es una parte muy importante del cuerpo, porque si se pudre el culo o se enferma, pues todo el resto del cuerpo sufre. Entonces, vamos a describir estas tres partes que son tu área de experiencia. ¿Para qué sirven el colon, el recto y el ano?
Obviamente el colon como tal, si vamos a empezar, el colon es la parte de lo que la gente lo conoce como el intestino grueso. Esa parte donde llega ya los productos de la alimentación y se absorbe la mayor cantidad de agua y es donde queda el residuo como tal, lo que es la materia fecal, la
donde
caca.
Donde se hace la boñiga.
Exacto, la caca como tal.
Doctor, ¿tú qué sabes? ¿Es la popó o el popó?
Es la caca.
Caca.
La, o sea, caca, no hay más. ¿Tú te refieres? Pero en popó es
cuando
él
hablas
o la...
con tus pacientes, cuando hablas con tus popó, pacientes, ¿no? Les dices, lo que sucede aquí es que se está quedando demasiada caca en el colon.
Sí,
no utilizas esos términos.
Yo no les digo, ya hiciste popó, no, o sea, realmente fuiste al baño, ya evacuaste,
evacuaste, depusiste.
Es correcto. O sea, no.
¿Zurraste? No, ¿verdad?
No, zurrar no, porque se puede prestar también a otra interpretación de que pues ya...
Otras cosas
que ya la arreglo. Mal.
Sí,
entonces, ¿el colon es todo el intestino grueso? Todo lo que llamamos y vemos, si vemos un diagrama médico que vemos este intestino grueso que tiene como bolitas donde se forman la popó, los esíbalos y demás. Es completito, todo eso es el colon, porque muchas personas piensan que es nada más la salida. No, es todo el intestino grueso.
¿La salida es el recto?
No, inclusive ahí se confunde, ¿no? Porque muchos dicen, cuando van, dicen es que estoy sangrando del recto, ¿no? Entonces realmente no es el recto, sino puede ser el ano como tal. Entonces, y también puede sangrar el colon. La situación es de que el colon se divide en segmentos y es toda una parte del intestino grueso, el colon. O sea, hay sus definiciones en segmentos del colon, pero en términos generales, y la gente lo puede conocer como el intestino grueso o el colon. Y después del colon viene la parte que es el recto como tal. Este recto, la función sobre todo es como un depósito. literal de materia fecal.
O sea, cuando se llena es cuando tenemos ganas de ir al baño.
Es correcto.
Cuando nos da el retorno. Así de,
oh, cuando se llena el recto.
Exacto. Cuando se llena el recto, hay un reflejo y mandan una señal al cerebro y el cerebro dice, ya tienes que ir a evacuar. Entonces, esa contracción o esa sensación que se tiene es cuando ya hay demasiada cantidad de materia fecal y nosotros tenemos la necesidad de tener que ir a evacuar.
Oye, tengo un par de preguntas.
Es el ano.
Sí, la parte final parte es el ano.
Ya nada más para acabar.
Ajá, y la parte final es el ano y cada segmento tiene diferentes enfermedades. Entonces, realmente hay muchísimas enfermedades. Por eso a mí me encanta... soy apasionado de mi especialidad porque son muchas las enfermedades que puedes atender, ¿me explico?
Okay.
Eres fan del ano, ¿no? Y del recto y del colon, por lo que puedo entender. Es algo que te llamó poderosamente la atención, pero tengo dos preguntas. Médicamente, me imagino. Bueno, no sé si en lo personal también tenga gusto por ello.
Siente médicamente. Gusto por...
Luego hablamos de eso porque llegaremos a varias prácticas interesantes alrededor de... Pero todavía no. Todavía no nos vamos a introducir de lleno en el ano. Vamos a ir poquito a poquito. Mi primera pregunta, Doc, porque son dos, es... ¿Qué hace diferente al ano de cualquier otra parte del cuerpo? De entrada es un esfínter, ¿no? Un músculo circular.
Sí, es un conjunto de músculos, sí.
Ah, hay más, ok. Cuéntenos qué hace especial al ano.
Para obturar como obtura una cámara, pues se necesitan varios músculos. El ano es una cuestión compleja. Es músculo liso, hasta donde entiendo.
Sí,
¿no?
Hay músculo liso, hay músculo estriado también.
Porque puedes contraer el ano a voluntad. O sea, yo ahorita estoy
contrayendo. Yo lo estoy haciendo. Es hagámoslo correcto, juntos, ¿no? Todos.
Todos.
Contraigan su ano y siéntanlo.
Sienten cómo relaja. Y contrae ese músculo.
Ajá.
Ese es el esfínter anal.
Okay. La última salida. El último adiós a tu cena de anoche.
Sí.
El ano le da un besito y le dice gracias por todas estas delicias. ¡Mua!
No, y a veces hace el esfuerzo de detenerlo en el último instante, cuando te estás cagando y vas llegando a un baño y de repente, justo en el último minuto, el bajarte los pantalones, ahí hace un esfuerzo supremo y lo detiene, ¿no? Cuando está coronando el topo.
Claro, entonces imagínate la importancia que tiene ese músculo para poder contener todo eso, la fuerza que tiene y realmente pues nos ayuda. Imagínate las personas que tienen ese problema, que no puedan lograr hacerlo por alguna enfermedad, imagínate cómo puede cambiar su vida.
Sí, okay. Oye, Doc, y mi segunda pregunta es, cuando entraste a la universidad, ¿cuáles eran las materias? O sea, ¿qué te enseñaban? ¿Qué te decían? ¿Culo 1? ¿Ano 101? ¿Cómo eran las materias relacionadas, los títulos de tus clases?
Mira, realmente, cuando uno estudia medicina y hay un gran desconocimiento de esta área, inclusive hablando de la población general, inclusive dentro del ámbito médico como tal. O sea, los especialistas, nosotros como subespecialistas de proctología, pues somos los que dominamos y entendemos bien esto. Pero no, o sea, inclusive en medicina, pues no se toca ni siquiera en áreas básicas estos temas. O son muy pocas las escuelas que tienen este tipo de orientación. Ya cuando nosotros hacemos prácticas, ya que terminaste tu preparación profesional, ya hiciste cirugía, que ya estás entrenado para hacer cirugías, es cuando entras a una subespecialidad, que en mi caso fue proctología, y esto se hace directamente en un hospital ya como tal. Entonces la práctica diaria es ya con pacientes. Entonces sí hay libros, obviamente Biblias.
Los anales de la historia.
Sí, sí, sí. Los de la historia de la coloproctología como tal. Pero realmente existe un gran desconocimiento. Entonces,
¿pero cuáles eran las materias?
¿Cómo dijiste ni una? Como residente, tú llegas ya estudiaste medicina y demás, pero dices que ya estás en la práctica, ¿no? Con los pacientes. Entonces, de pronto, tú como paciente estás ahí, entran varios estudiantes y te abren las nalgas y te están viendo el culo. Miren, aquí está, muchachos, el no sé qué. ¿Tú qué opinas que es ese grano que tiene este güey entre las nalgas? No, pues yo creo que es esto y el otro. Así funciona un poco la práctica. Digo, evidentemente, de manera mucho más cortés de lo que lo acabo yo de exponer, ¿no? Pero sucede así con los residentes.
Sí, bueno, primero lo que me estaba preguntando Eduardo de las materias, obviamente llevamos materias de anatomía, de fisiología.
¿Anatomía?
Anatomía.
Ah, no, anatomía, ok.
Anatomía.
De fisiología como tal, prácticas clínicas, y pues lo vas a hacer, todo es muy práctico. Y sí, efectivamente, es lo que yo les comentaba, esta área sí entra un paciente y somos grupos de médicos, no muchos, pero sí el maestro pues tiene que enseñarte
el paciente.
Realmente,
o sea, estás abriendo las nalgas del paciente como si fueran un libro para encontrar y describir
el conocimiento.
Funcionando mal con ese ano.
Pues éticamente, muy profesionalmente, pues sí, hay escuelas, hay hospitales de enseñanza que nos permiten hacer este tipo de
oye, de ¿y a cambio de qué? O sea, ¿a cambio de qué vas como paciente a un hospital en donde entran estudiantes a verte el culo? O sea, porque me imagino que tiene que, no sé, a lo mejor es más ¿por qué irías? Porque a mí no me gustaría que entrara a un salón de clases a verme el culo.
No, pero son hospitales que son diseñados, hospitales públicos, que que son escuela como tal, o sea, son donde tú tienes una preparación, o sea, no puedes tener una práctica nada más teórica, tienes que hacer una práctica con un paciente en una cirugía, obviamente con el maestro, con el doctor, con el que te esté enseñando cómo se tiene que hacer la situación, y obviamente con todo el respeto, ¿no?, que se merece al paciente, porque como les comento, o sea, realmente pues es un área en el cual se puede prestar a muchas situaciones.
Sí, nadie se siente cómodo. Bromas y demás, ¿no? Sí. Y chistes. Sí, es terrible. Ahora, fíjate, yo hace rato que estábamos hablando ya del mismísimo, el ano, ¿no? El último adiós. A mí me maravilla, hace rato que Eduardo refería ese momento cuando apenas ya llegas al baño y dices, ok, ya puedo relajarme. También me maravilla la sensibilidad del ano. Porque yo sé lo que viene. O sea, mi ano sabes
lo que
bien,
está saliendo.
Sabes si viene sentir una cosa terrible, si viene una cuestión que podría causar una fuga casi de agua. O sea, el ano es muy sensible
es
a lo
sabio
que el recto contiene. Sí. A mí siempre de verdad me llama mucho la atención la sensibilidad de esa parte de mi cuerpo.
Sí, es rico en terminaciones nerviosas, realmente.
También.
Pues sí, es muy sensible y
se da cuenta.
Y esa sensación que se tiene en cuanto a temperatura, sensación si es líquido, si es sólido, o sea, tiene esa capacidad, ¿no? Y esa es la situación sensorial que se tiene de las terminaciones nerviosas. O sea, son miles de las terminaciones nerviosas.
Sí, por eso también tiene su interés en el ámbito sexual, al que llegaremos más adelante, repito. Sí. Pero antes, doctor, quiero preguntarte, más o menos, ¿cuántos anos has visto en tu vida?
No, bueno, no sería, son miles años. O sea, llevo de práctica profesional en esta área 20 años y desde que eres estudiante de medicina...
Ya lo has visto todo.
Todo, o sea, realmente...
¿Realmente tiene 1,000 arrugas o cuántas tiene el nudo de globo?
Sí, claro. O sea, son miles. No existe un ano... liso como tal.
Tipo, un ano liso. No. Oye, ahora, ¿tú considerarías que los anos son como las huellas digitales? ¿Cada uno es distinto?
Sí.
O sea,
los
anos tienen personalidad, color, o sea, tienen muchas características. Yo me he llevado sorpresas así de, sí. Caray, ¿esto qué hace aquí?
Pero no
qué
son
es
tan
así?
Diferente uno de otro, o sea,
no,
realmente...
Sí son únicos, una gran variedad.
Sí son únicos, ajá, sin duda, pero no son tan distintos uno del otro, ¿no?
¿Qué diferencias hay entre unos y otros dos?
¿Cuál es un ano bonito y cuál es uno feo?
No, bueno, no hay anos feos.
Para el doctor, deja ver su opinión.
Bueno, anos.
O sea, alguna vez,
anos,
tú, doctor, has dicho qué bonito ano, qué bárbaro, este ano es perfecto.
Anos feos, yo creo que son todos los que están enfermos, ya de entrada.
Bueno, sí.
Ok, claro. Están enfermos.
Todos están enfermos.
¿Sabes? Pero entre los anos sanos.
No es lo mismo ver un ano que está sano, por decirlo así, que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene ningún hemorroide, que no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual, como condilomas, pues a ver, a lo mejor un ano completamente de sano, de una modelo, ¿me explico? O sea, es completamente...
¿De una modelo? Sí. O sea, el ano sano de una modelo, y tú cuando lo ves dices, este sano sin duda, es sano...
Es sano pocos, de todos, ¿no?, lados.
De todos lados. Entonces... Ok, hay unos anos bellísimos. Me parece bonito.
Hay una correlación entre una persona. Es que dijiste una modelo. ¿Una persona guapa tiende a tener un ano bonito y una persona fea un ano culero y horrible?
No.
O sea, no puedes decir viéndole el ano a una persona si es bella o no.
No, tampoco no puedo ser así de que, veo el ano y ya se trata de tal paciente que a lo mejor no lo conozco. O sea, no. O sea, sí, tienes que verle la cara, ¿no? Para saber, ¿no? O sea, no vas a identificarlo, no es como la huella digital, ¿no? que ya con la huella y a lo mejor sale un scan y sale la cara, ¿no? De la persona en el ano, pues no.
¿Has oído hablar, Doc, me imagino, de la rompología, que es el leer el futuro o el pasado de una persona a través de los pliegues del culo?
Es una estupidez.
Sí, no, realmente, eso sí es. Sí, bueno, qué bueno que tomas ese tema, porque realmente también esta área también se presta a mucho fraude. Ajá. O sea, hay muchas pues sí. cosas que se inventan y dicen, no, pues voy a hacer esto porque quiero conocer mi futuro, o quiero tener mi intestino completamente limpio para no tener ninguna enfermedad. Entonces, como en un principio lo platicamos aquí, estábamos platicando que el colon adentro tiene caca, o sea, hay personas que creen que con un colon limpio, pues su salud va a mejorar. Entonces hay muchas...
Los baños colónicos.
Es correcto. Los lavados. El cold clean, que llaman los baños colónicos para mantener el colon limpio. Pues realmente todo eso es fraude. O sea, no tiene que existir eso.
El ano está hecho para tener caca y el colon también.
El colon está hecho para
la limpieza.
El colon está hecho para tener caca.
Ahí debe de estar.
Y hay bacterias ahí y son bacterias normales que tenemos nosotros y no útiles. Tiene que estar, claro, útiles para el cuerpo como tal y para el proceso de digestión y metabolismo.
Ahora, entonces,
y todo.
Doc, si tenemos o partimos de la base de que pues ya el colon y demás ya es una observación interna que tiene que ser hecha por un médico, y rara vez nos vemos el ano porque está en un lugar difícil de ver, a menos de que tengas un espejo en el piso o en la pared muy bajito, ¿cómo podemos nosotros darle, digamos, cuidado básico a nuestro ano y cuáles son las señales que nuestro ano nos da de que necesita ir a visitarte o a una persona que tenga tu especialidad médica?
Sí, mira, José Ramón, esto que acabas de preguntar es súper importante porque es el día a día de la consulta. El principal síntoma, y esto es algo que se tiene que tomar muy en serio, es el sangrado en el recto. Sangrado al evacuar.
¿Pero o sea, en el recto o en el ano?
En el ano, sangrado. Pues el paciente.
O sea, si tú ves heces con sangre o en el papel de baño ves sangre, es momento de ir inmediatamente al proctólogo.
Es correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede confundir con otras enfermedades. O sea, no todo lo que sangra a través del momento que evacuamos, no se trata nada más de hemorroides o de una lesión que sea benigna, sino que pueden ser...
Una fisura anal.
Sí, porque lo más frecuente y lo más común es una fisura anal, pero es algo que es que puede ser, de cierta manera, puede ser normal, mientras esto no se haga en forma crónica. Uh-huh. Pero muchas veces, por pena y porque la gente, sobre todo vergüenza de ir con nosotros, dice, no, pues no voy y... dejan pasar el tiempo y han llegado pacientes a visitarme y resulta que pues no, ni siquiera es ni hemorroide ni no es ni una fisura
es
y
interno.
Puede ser un cáncer.
Híjole, sí,
puede ser un cáncer de recto interno. Entonces eso cambia el panorama completamente. Entonces sí es muy importante, creo, que cuando un paciente tiene algún tipo de síntoma, sobre todo sangrado o algún otro que ahorita podemos seguir platicando de algún otro síntomas, uh-huh. pues sí tiene que ir a una revisión, o sea, un chequeo, realmente no sucede nada, o sea, no pasa nada con que a una persona le hagan una revisión, así como te revisan las muelas, te pueden revisar el culo.
¿Cómo es ir a una consulta contigo? O sea, llego yo, ¿qué tal, Doc? Fíjese que traigo una comezón ahí en la región interglútea que nomás no se me quita y no me puedo sentar. Entonces, ¿qué me dices que haga o qué pasa?
Sí, obviamente llegas, hay una entrevista previa, todo un historial clínico para conocer tu estado de salud completo, algún antecedente. Y obviamente yo lo que hago, lo que yo tengo en mi computadora es una presentación que yo les explico a los pacientes qué es lo que les voy a realizar, qué es lo que les voy a hacer, en qué posición se tienen que poner.
O sea, les
poner.
Vas diciendo, eso, sí. Ahí quería yo llegar. Les eso vas diciendo así poquito a poquito. ¿Y cuál es esa posición? ¿Los pones en cuatro?
No. Sí, es una posición que se acuestan lateralmente y flexionan los...
¿Como
en
posición pies, fetal?
Como una posición como fetal.
Como posición sí. Pero fetal. Pero esta es posición fecal.
Y los...
No.
No, porque yo acuérdate que yo no reviso la caca. O sea, yo nada más veo la cuestión de dónde está esa caca. Pero no...
¿Y
no,
se necesita
estudio,
un
no
lavado previo para tu revisión, Doc? O sea, ¿hay que lavar previamente y dejar todo limpio?
No necesariamente.
Porque yo la última vez que me hicieron una colonoscopía, que ya llevo dos, primero me dieron una purga maldita como de 3 días de estar tomando líquidos y no sé qué. Y al final, y lo he relatado en el programa de radio, lo que corría ahí era agua del más cristiano cristalino arroyuelo de Suiza. O sea, nunca había yo visto algo tan limpio como lo que salió.
Pero eso no sucede en la primera consulta.
De esa purga.
No, eso ya es cuando se hacen estudios, por ejemplo, la colonoscopía, sí, para revisar la parte interna del colon y descartar enfermedades, sí se necesita previamente una preparación intestinal. Sí, cuando por la primera consulta que va el paciente, no se necesita hacer ningún tipo de preparación.
Ya está el nuevo en posición fetal, ¿no? Sin nada, está de la cintura para abajo, desnudo, me imagino.
Le ponemos, obviamente, su bata, los cubrimos y únicamente para la revisión, pues lo único que hago es descubrir la área perianal y ese momento separo yo los glúteos. Primero se separan los glúteos, se hace una inspección, una revisión completamente.
Visual.
Visual, es únicamente con eso. Y yo con eso me puedo dar cuenta si hay muchas enfermedades así únicamente viendo.
En el vistazo. En el área perianal, o sea, en el perímetro del ano, tú ya puedes ir viendo si hay algo, si está bien ese ano.
¿Se tiene que depilar el paciente?
No necesario tampoco. No es ni para una cirugía tampoco se tendría que...
¿Usas máscara, Doc? O sea, algún tipo de protección para no...
Para no oler.
Digamos, inhalar nada. Bueno, vas.
Ahorita por el tema del COVID, usamos ya todo el tiempo la cuestión del cubrebocas, pero desde antes del COVID no era necesario.
Ok, revisas entonces.
No te habla de ninguna enfermedad que digas, esto huele mal.
Sí,
¿no?
Sí, hay enfermedades que huelen, sí, claro. Sí, hay enfermedades que huelen. ¿Cuál? Inclusive, el cáncer huele.
No me digas.
Sí, por eso a veces usan perros para detectarlo. Sí.
El cáncer tiene un aroma o tiene un olor especial que algunos podemos nosotros detectar.
Y tú lo conoces ya después de los miles de años que has visto, ya, o sea, yo lo dije de broma, pero veo que es parte del asunto.
Ciertas enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, también
huelen.
También tienen su característica, tienen su olor. Otras enfermedades inflamatorias tienen su olor. Enfermedades infecciosas, no de transmisión sexual, también despiden muchísimo olor. Y,
¿qué clase de infecciones puedes tener que no sean de transmisión sexual en el ano?
Mira, termino la consulta de la inspección.
Y ahorita
hago la inspección del paciente únicamente revisando, viendo visual. Y obviamente todo esto ya se lo dije previamente al paciente, ¿no? Qué es lo que iba a suceder. Agarrarlo de sorpresa. Obviamente usamos guantes al separar. Uh-huh. Y ya después ahí ya introducimos, le hago ya un tacto rectal. En el tacto rectal tocamos.
¿Con qué dedo?
Primero por fuera, o sea, no es directamente, sino primero es externo, todos los músculos a nivel perianal por fuera, el borde del ano como tal, ¿sí? Y ya después lo introducimos. Y ahí al introducir, pues tocamos cómo están las paredes.
¿Qué dedo? ¿El índice?
El índice.
¿Y hasta dónde? ¿Cuántas falanges?
Es todo el dedo del proctólogo.
Todo el dedo.
Todo el dedo. Sí, no nada más una falange, ¿no? O sea, todo, hay que inspeccionar.
Oye,
tocar,
¿cuánto mides,
todo?
Doc? ¿Tienes unas manotas?
Eso siempre me lo preguntan mis amigos cuando ya se enteran que, ¿a qué te dedicas? No, pues soy proctólogo. A ver, enséñame las manos. ¿Por qué tanta fijación con mis manos? No
sé.
Pero ¿tienes los dedos grandes, Doc?
Pues gordos.
No, yo digo que en promedio mido unos 70, entonces no están gordos tampoco.
Es una cosa normal.
Sí, digamos normal. Sí.
Okay. ¿Y cuánto tiempo tienes el dedo metido en el paciente?
Ya después de que estoy tocando, estoy revisando, estoy tocando las paredes, si toco alguna enfermedad, depende de lo que toques, si tocas un cáncer o tocas un pólipo, entonces tienes que ubicarlo en qué sitio está, a qué altura está, en qué posición anatómica se encuentra para después tomar nota y saber qué es lo que vas a hacer posteriormente ya en un tratamiento quirúrgico. Después de eso ya retiras el dedo y puedes introducir un instrumento que se llama anoscopio.
¿Anoscopio?
¡El anoscopio!
Anoscopio.
Wow.
Que te permite ver
por
dentro.
¿Cómo es el anoscopio? ¿Puedes describirlo
brevemente? El anoscopio es como un cilindro que tiene
una luz.
Un cilindro que nos permite ver la parte interna.
Y entonces ahí estás viendo como un tubito en el...
Estás viendo...
Es que ¿tiene una cámara o es un tubito?
Es un tubito que ese no ocupa de cámara, porque hay unos que tienen cámara, pero ese puede ser sin cámara. Entonces los introduce y de la misma manera para revisar...
Te asomas
para revisar.
Pero ahí estás asomado, entonces...
Como un culoscopio.
Está el paciente postrado y tú estás con un tubito insertado en su ano y estás asomándote por el tubito viendo qué
tiene adentro.
Es correcto. Esto es para saber si el paciente tiene o no hemorroides. Es la única manera de poder nosotros diagnosticar y poder saber si el paciente tiene hemorroides.
Ese chiste feo que dicen por ahí de que no sé si tiene hemorroides, medio que se le sienten. O sea, entonces hay que verlas. La hemorroide es más bien a la vista que al tacto.
No, claro. Pero a veces pueden sentir, a veces se sale, ¿no?
Yo les preguntaría, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, José Ramón y Eduardo, ¿ustedes tienen hemorroides?
No.
Yo no.
¿No tienen hemorroides?
¿O sí?
Pues estoy casi seguro de que no, porque
todos tenemos.
Todos tenemos hemorroides. Todos tenemos hemorroides. Claro, es una parte. Por eso.
Todos tenemos hemorroides. Pero a ver.
Es una parte. Hay hemorroides que es no una parte anatómica, anatómica del cuerpo. O sea, tener hemorroides. Nada más que las hemorroides se pueden enfermar.
¿Qué es una hemorroide? Entonces, médicamente, si todos tenemos hemorroides, ¿qué es un hemorroide?
Las hemorroides se definen como son unos plexos venosos que tienen arterias, venas y tejidos y que están en la pared del recto. Ya cuando se enferman las hemorroides, ya se inflaman, se pueden prolapsar, que es cuando se salen del ano, como tal, del conducto. Se pueden salir del ano.
¿Tratan de escapar o qué?
Tratan de huir de ahí. Tratan de huir ahí.
Pero a ver, ¿qué son las almorranas? ¿Por qué tenemos? ¿Para qué sirven y por qué se enferman?
Las hemorroides todos tenemos, como les digo. Y no sirven para... O sea, sirven... Yo les digo a mis pacientes que las hemorroides... Vamos a poner este contexto. Haz de cuenta que el recto y el conducto y el ano es como si... imagínenselo como un tubo. Es una tubería, un tubo. Entonces, cuando nosotros apretamos, lo que estábamos hablando hace rato del esfínter anal, cierra el esfínter. Si no tuviéramos las hemorroides normalmente tenemos tres principales y aparte tenemos unas más pequeñas, que son las secundarias. Entonces, están alrededor internamente de ese cilindro. Entonces, cuando se contrae ese esfínter, hace que esas hemorranas se peguen, se junten, y entonces hacen que el recto sea completamente...
hermético.
Hermético, es correcto, y no permite nada de fuga. Por eso no hay fuga ni de gases.
Como un empaque.
Así les digo a los pacientes. Imagínate que es el empaque de una llave, lo que hace que tus hemorroides, al momento que se contrae el recto, el ano...
No se escurra nada.
Se haga un cierre hermético del conducto.
Entonces... La hemorroide es parte de la fisiología del ano. Ahí es están correcto. Siempre, nada más que de pronto se inflaman y se enferman las hemorroides y ya cuando se tocan, pues ya hay problema, arden, no se duelen. Yo nunca he tenido una. Pero dicen que un amigo nuestro las describía...
El primo de un amigo.
El primo de un amigo las describía como una cuestión que arde como si tuvieras un casco de caguama hirviendo en el culo.
Eso decía el güey cuando lo operaron de las hemorroides y tuvo que ir a zurrar. Que sentía que le metían una caguama por el culo, pero hirviendo. Eso decía del dolor. Pero bueno, Doc, entonces de repente se enferman las hemorroides, se inflaman y prolapsan, es decir, se asoman por el culo.
Sí, pueden existe en las enfermedades de la enfermedad hemorroidal, existen grados. Entonces hay grado 1, 2, 3, 4. Entonces, dependiendo del grado, es lo que está enfermo es hemorroide. O sea, un grado 1 prácticamente puede ser un hemorroide que esté sana, que a veces sangre. Grado 2 es ya un hemorroide que sangra únicamente, no se sale del ano. El grado 3 y grado 4 ya son hemorroides que se salen. Y ya un grado 4 es que se sale y ya no regresa ese hemorroide, ¿no?
Se queda colgando.
¿Cómo que se queda, sale y no regresa?
Se queda prolapsada, se queda fuera y ya no tiene la capacidad de volverse a regresar a su sitio anatómico normal.
Ahora, eso evidentemente ya causa un dolor terrible, ¿no? Estamos hablando de una cosa insoportable.
Comodísima.
Ya, sí, causa dolor, causa sangrado, causa tener la sensación de un cuerpo extraño ahí, de tener el hemorroide, ano húmedo, o sea, que se moja.
¿Qué es el ano húmedo?
Que se moja, que está todo el tiempo húmedo, porque adentro, la hemorroide que está adentro es una hemorroide que está cubierta de mucosa. Entonces, la mucosa siempre va a estar húmeda. Entonces, cuando se sale, pues está expuesta a la intemperie y pues vas a manchar tu ropa interior.
¡Uy, qué asco!
Terrible.
Y entonces, terrible. Aquí es la importancia de... Cuando nosotros vemos, así a simple vista, podemos diagnosticarla y pues podemos ofrecer un tratamiento.
¿Cómo se tratan? ¿Son curables?
Sí, claro. Las hemorroides se tienen que curar, se pueden operar.
La cirugía es una opción, la remoción completa.
Sí, hay muchísimas técnicas. Hay desde el tratamiento médico para hemorroides que son muy sencillas y que responden a tratamiento médico. O sea,
¿pastillas?
Pues sobre todo más que pastillas.
¿Cremitas?
Fíjate que yo casi nunca receto una crema. Yo más me voy a lo que es la cuestión de la dieta, los hábitos del paciente, la manera de que esté evacuando, es el tratamiento, baños de asiento con agua tibia, analgésicos o antiinflamatorios, eso en forma general. Y ya cuando es un tratamiento, ya un paciente que es candidato a un tratamiento quirúrgico, pues existen muchísimas técnicas de tratamiento quirúrgicas, que ya actualmente hay muchas ya sin tanto dolor como era antes, ¿no? O sea, como platicabas de tu amigo que la sufrió después de evacuar, pues realmente ya ahorita los tratamientos pues han ido avanzando, son muy modernos, menos dolor, menos incapacidad.
Oye, pero estabas hablando de que es un empaque del ano, entonces al retirar quirúrgicamente el hemorroide no hay fuga en el ano.
Esa es la importancia de saber operar una buena hemorroide. Porque
una buena hemorroide.
Sí, operar una buena hemorroide. No nada más quitas la hemorroide, no vas a quitar todas las hemorroides. O sea, vas a quitar lo que realmente esté enfermo.
Okay.
O sea, yo puedo operarte y te puedo quitar una hemorroide y dejarte tres o dejarte dos. O si opero, hay pacientes que he operado y que le tengo que quitar las tres principales.
¿Y entonces queda totalmente chimuelo el chimuelo? ¿Y entonces ya no cierra bien?
No, sí cierra, porque las otras compensan la función de las primarias, las secundarias.
Qué maravilla, el cuerpo humano.
Las pequeñitas crecen y hacen lo que hacían las grandotas.
Sí. Ahora, también la importancia es de saber cómo operar este tipo de pacientes, porque también hay cirugías en las que si tú puedes lastimar o puedes cortar ese esfínter, pues sí, el paciente puede llegar a tener cierta fuga, ¿no? De heces, y ahí ya es un problema. Entonces el paciente cursa con un problema que se llama incontinencia anal, que eso es lo que nosotros como especialistas, por eso nos dedicamos exclusivamente a esto nada más.
Sí, eso es una pesadilla, ¿no?
La única opción después es un corcho.
Pañal, güey.
Sí, vivir con un pañal, vivir con una gasa, por una cirugía que tuvo algún tipo de lesión que fue desapercibida. O en algunas ocasiones hay lo que también me estaba preguntando José Ramón, de otras enfermedades infecciosas que no pueden ser de transmisión sexual. Esas sí pueden causar en cierto momento cierto grado de incontinencia anal.
Una infección terrible ahí en la zona en cuestión.
Sí.
Oye, los desgarres, Doc, cuando yo me acuerdo de un futbolista que se barrió, no me acuerdo de qué país era, se barrió y al parecer Mascherano, se desgarró de el ano. Mascherano, sí, creo que era Mascherano, que se llevó la mitad del pasto del estadio. Y después lo tuvieron que operar. O sea, no sé si hicieron grande la nota, pero los desgarres en el ano, ¿qué onda? ¿Cómo suceden? ¿Cómo se tratan? ¿Son peligrosos? ¿No?
Mira, los desgarros anales, los más frecuentes son originados por traumatismo obstétrico. ¿Esto qué significa?
Porque mujeres que están dando a luz.
Mujeres que están dando a luz, que en el momento de que el producto venía muy grande y era un parto natural, hubo un desgarro y se fue el corte de la vagina hacia la región anal. Y se produce, y se lleva todo y es un desgarro. Entonces nosotros ahí entramos como especialistas a hacer una reparación de ese ano, ¿no? O sea, hacer
una reconstrucción, se llama
esfinteroplastía. Se repara todos los músculos del esfínter, se pueden llegar a reparar. Y eso también nosotros lo hacemos. Entonces, si te das cuenta, no nada más me estoy dedicando a la cuestión de la almorrana, como se dice en forma
coloquialmente.
Pillow frogs en inglés. ¿Sabías eso, doctor? Las almorranas son pillow frogs en inglés.
Sí. Okay. No es cierto, pero bueno. Doc, hemos oído historias terribles de gente que llega a urgencias en distintos hospitales en medio de la noche con algo insertado y atorado en el ano.
Sí.
Esto no nos quiere decir nada, no sabemos si es una práctica común de la persona, si fue la primera vez que lo hizo y algo le salió mal. No sabemos qué tan común es que la gente introduzca cosas en su propio ano, independientemente de la orientación sexual, por cierto.
Claro.
Entonces, ¿qué te ha tocado a ti tener que atender en este frente de cosas que no van ahí metidas?
Sí, esto es muy... Bueno, no es que sea tan, tan frecuente, pero sí lo vemos. Sí lo vemos con frecuencia.
¿Qué te ha tocado tener que sacar de ahí?
Pues bueno, mira, es sacado, por ejemplo, desodorantes, que los ocupan como si fueran dildos. He sacado...
De los de bolita mágica.
Los de bolita mágica. He sacado, por ejemplo, velas.
Velas.
Velas. He sacado verduras.
Sí.
Verduras.
Eso sí, sin duda.
He sacado y también dildos, o sea, y consoladores. También eso es muy frecuente.
Sí, ¿no? Claro que se van. Sí, porque fíjate, sí. Yo, por ejemplo, he sabido de mucha gente, urgenciólogos sobre todo, y médicos que están de guardia, que de pronto pues le llega la gente con cosas metidas ahí. Tú eres un especialista que no sé si te lleguen tantos de esos pacientes, pero a las salas de urgencia llegan muchas personas con focos. Yo, mi mujer es médico y se dedica a la imagen. Yo tengo por ahí algunas fotos que ella me ha compartido, fotos, les digo, las radiografías. Un teléfono celular llegó alguna vez adentro de una persona, y prendido, además de todo, imagínate, con una pila, el peligro que puede suponer.
Y se llamaba el güey para que vibrara.
Llegó una persona con un foco, y ahí te voy a relatar rápidamente la historia, Doc, a ver si la encuentras creíble. Resulta que unos compañeros de mi esposa, les llegó un tipo con un foco insertado en el ano. Un foco que se puede romper fácilmente. Y tú imagínate el horror que sucedería si se rompe un foco dentro del recto. Uf. Entonces, al parecer tuvieron que no tenían las herramientas pues para sacar el foco. Entonces tuvieron que relajar el ano con unos, pues lo dilataron de alguna manera. Y metieron en un autoclave un socket que fueron a comprar a la ferretería. Y tuvieron que ahora sí que meter el foco en el socket para sacarlo. Era la única manera, porque no tenían la herramienta para sacarlo. Tuvieron que enroscarlo con esta cosa que estaba esterilizada y entonces lo alcanzaron a sacar. Entonces, la gente hace cosas muy raras con los objetos, sobre todo con objetos peligrosos como un foco.
Sí. ¿Y qué excusas te dan? O sea, porque también lo que relatan los urgenciólogos, la gente que está ahí en urgencias en los hospitales, es que la gente les dice, me estaba bañando y me caí encima de este pepino.
Sí, claro. O sea, hay cosas que dicen y realmente pues, no te las crees. O sea, te inventan, ¿no? Que se cayeron y se enterraron la escoba, ¿no? Como tal, ¿no? Okay. Sí, no. Eso son cosas que no son.
El desarmador
Sí, son cosas que no son.
Estaba yo apretando unos tornillos de la puerta y caí sentado en el desarmador, pues no.
En el taladro prendido.
Sí, porque además de todo, para introducir cosas ahí, pues tiene que haber cierta lubricación, ¿no? Y tiene que haber cuidado. Yo te lo digo porque a mí una vez me regalaron un juguete sexual, me lo regaló nuestro gay de cabecera, un juguete anal, y lo probé, pero no fue fácil. O sea, no fue fácil utilizarlo. Me costó trabajo y después dije, no, pues vamos a ver.
Sabes
que
hay que lubricarlo.
Lo hice, pero cuesta trabajo, o sea, se los puedo decir por experiencia propia, no es fácil. Entonces, ¿para qué una persona agarre un chayote, pero no, un pepino, y lo introduzca ahí? Pues hay que estarle un rato ahí duro y dale hasta que entra.
Sí, sí, y sobre todo, mira, la situación
¿Qué se te atoró, Doc? ¿Por qué?
La situación es...
Déjalo en paz.
la situación es que... Realmente ese tipo de pacientes son pacientes que yo lo que he visto en mi experiencia y todo, y tengo la teoría, como lo estaban diciendo anteriormente, no tiene que ver tanto la orientación sexual, sino que sí son muchos de sexo masculino, como hay muchos que son pacientes que son homosexuales, pero también hay otros que son heterosexuales, y lo que estaban buscando, sí, lo que estaban buscando es la estimulación prostática.
Correcto.
Entonces, lo que
háblanos
sucede...
Háblanos un poco de ello, ¿no?
Lo que sucede es que se introducen y muchas veces no son con los juguetes adecuados, y lo que hace es que pues se les va, se succiona y se va. El tema es después como comentaba José Ramón, cómo lo sacas. Entonces no nada más se trata de que esté en urgencias y estar lastimando al paciente tratando de sacarlo, eso es imposible. O sea, nosotros cuando vemos un paciente, cuando un paciente llega a urgencias, inmediatamente a mí me hablan y me dicen, ¿saben qué? Tienen un paciente, nosotros le llamamos cuerpo extraño, tiene un cuerpo extraño, le tomaron su radiografía, vemos de qué se trata, qué es, y inmediatamente lo sometemos a cirugía, lo metemos a una sala de quirófano. En la sala de quirófano, el anestesiólogo lo que sucede es dormirlo, lo duermen de la cintura para abajo, que es un bloqueo, y lo sedan y lo ponen para que ustedes más o menos estén en contexto, lo ponen como si fuera a dar a luz, como si fuera un parto. Y ahí en ese momento, yo sí trato de introducir algunas veces algunas pinzas o mis dedos y tratar de
forceps,
de tratar de extraer ese cuerpo extraño. Pero muchas veces no es posible. Entonces eso muchas veces acaba en una laparotomía, que es abrir al paciente y aparte hacer una colotomía, que es abrir el colon y tratar de y sacar ese... ese cuerpo
extraño, por el abdomen o
por el abdomen y por el intestino. Entonces, oye, pues a veces las cosas no acaban tan bien. A veces sí se puede extraer por abajo y asunto arreglado, ¿no? El paciente al otro día se va a su casa como si nada. Pero a veces se puede llegar a complicar el paciente con una cirugía ya mayor.
Oye, considerando además lo que contiene esa área del cuerpo, me imagino que una cirugía es doblemente peligrosa, ¿o no? Pues precisamente
por el riesgo de infección.
Sí, porque como recuerden, no es algo que estaba programado así como la colonoscopía, que lo programamos e hicimos una limpieza. Aquí el paciente llega de urgencias y obviamente ese colon está lleno de materia fecal, de caca. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir, y existe ese riesgo de mayor riesgo de infecciones. Entonces con mucho cuidado tenemos que aislar, tenemos que abrir, tenemos que sacar el cuerpo extraño. Y pues son más complicaciones, ¿no? No nada más esas, ¿no?
Te depende, puedes encontrar a Azucena, ¿no?
Sí, Azucena está ahí, y a su desayuno, y a su almuerzo.
Sí, todo es te terrible. Encuentras ahí.
Oye, ¿es cierto, Doc, que esas lesiones ustedes les llaman lesiones sociales del
ano? Sí, eso es lo que leímos.
No, bueno, yo no lo escuché.
Lesiones sociales. Oye, entonces, me encantó el eufemismo.
Vamos ahora a hablar de esto.
De que, sexo anal.
Consideran la experiencia.
Nada más para cerrar el tema. Sociales. Para cerrar el tema de los cuerpos extraños y dar apertura al sexo anal. Creo que lo más importante de todo esto es que, pues, lo hagan. Si lo van a hacer, pues que sea con los juguetes adecuados. O sea, no con un desodorante o con una vela. Sí, que no se improvise, porque lo que conlleva, pues, es un mayor riesgo a su salud.
Oiga, doctor, y sería una buena recomendación, no sé, lo que sea que vayan ustedes a mandar al fondo del mar, pues le tengan una línea de vida, ¿no? O sea, que se aseguren que haya manera de sacarlo. O sea, que se aseguren que haya manera de rescatarlo.
Sí, o sea,
como los tampones, por eso tienen
hilito. Sí, que no experimenten y... de veras, es que hay cosas que vemos que dices, ¿por qué hacen esto? O sea, juntan dos desodorantes, los unen con tela de
adhesiva
o no sé, de ese tipo.
Y entonces para llegar más y profundo.
Sí, o sea, y aparte también con un preservativo. Entonces dices, bueno, ¿cómo, no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? O sea, realmente...
¿Para qué le pusieron condón?
Sí, o sea...
Pues sí.
Entonces mejor ir a una tienda de juguetes sexuales y comprar el que es adecuado y que no tengan mayor riesgo, ¿no?
Y no usar el extinguidor.
Correcto.
Sí, porque pueden una cirugía que no puede ser, que tengamos que abrir el abdomen y a sacar el intestino.
Hay un riesgo serio.
Hay un serio, y el paciente inclusive puede quedar con el intestino expuesto, o sea, lo que llamamos colostomía, entonces, y someterse después a otra cirugía, ¿no? Entonces realmente, pues, cambia mucho el pronóstico de un paciente, ¿no?
O sea, que es importante que tengan cuidado. Pues digo, suena chistoso, pero te digo, Doc, el cuento este del foco, me lo relataron y me pareció, imagínate nomás cuando tomas la decisión
de meterte un foco por el
vidrio
culo.
Y meterte el foco, o sea,
¿qué tan caliente
no
tienes
es buena
que estar
idea, güey?
Para hacer
no,
eso.
No, pero qué tan loco, porque si se rompe eso, imagínate, güey. Y era, o sea, la preocupación que me relataban.
Bueno, vamos a hablar de sexo anal. Yo tengo una pregunta clara.
Muchos pacientes que se introducen este tipo de instrumentos, son pacientes que también llegan a tener mucho consumo, por ejemplo, de droga. Entonces, hay una manera de que dilaten, me explico, el conducto anal y puedan introducirse ese tipo de...
Hasta situación. La madre.
Y luego con el susto se cierra. Además de todo, recuerden que, o sea, el esfínter, pues, está apretado, entonces el objeto va a tender a ir o hacia adentro o hacia afuera, pero se va a ir al espacio donde hay menos presión. Entonces,
¿Por qué
por
se frunce el ano,
se va,
Doc? ¿Por qué se frunce cuando nos dan un susto o una cosa así? Porque sí, te hace así, ¿no? Te dicen, sí, se frunce. Te frunce. Y sí, cuando te asustas, sientes que se aprieta el ano.
Sí, para que no se escape nada, ¿no? O sea, tenga que...
Para que
salgas corriendo de ese lugar y no estés ahí con fuga.
Dejando rastro.
Dejando fuga.
Con fuga. Dejando rastro para que te persiga, sí, el animal peligroso. Bueno, ok, hablando de peligros,
tengo una pregunta, sí. Vamos a hablar del sexo anal, pero vamos a entrarle poquito a poquito. No sé si tú has oído la canción de Bad Bunny que dice, si tu novio no te mama el culo.
Ese es todo un tema.
No, bueno.
¿Qué opinas tú acerca de estas prácticas que le gustan tanto a Bad Bunny de andar lamiendo culos?
Mira, esta pregunta, y creo que es también tema de siempre cuando uno sabe que su amigo es proctólogo, se enteran que es coloproctólogo, o en consulta,
¿eso?
En consulta llegan también pacientes y te hacen la misma pregunta, y mi respuesta siempre es la misma y creo que siempre va a ser la misma, es una práctica sexual. O sea, porque me recomiendan. Me dicen, oiga, doctor, ¿usted me recomienda? Yo no puedo recomendarte eso.
¿O recomiendas no hacerlo?
O sea, o me recomienda no hacerlo. Le digo, es una práctica sexual como tal, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que practiques, o sea, el conducto del ano. El ano no está hecho para tener relaciones sexuales. Pero
el culo
existe,
no está para besitos.
No está para eso, pero es una práctica sexual, ¿no? Es lo mismo decir, tienes práctica y tienes sexo oral. Sí, pero la boca tampoco es eso para tener una práctica sexual. Pues entonces, no, es una práctica como tal, ¿no? Entonces,
pero hay un peligro en estar, sí, succionando o lamiendo el ano.
Hay peligro, te voy a decir cuáles son los principales peligros. El principal peligro y todo son las enfermedades de transmisión sexual.
Ah, ok.
Ahí, ese es el punto. Yo creo que el que quiera uno practicar sexo anal o no practicarlo, tú sabrás si asumes ese riesgo de poder transmitir o de poderte contagiar de una enfermedad de transmisión sexual.
Bueno, pero eso va con cualquier tipo de sexo oral, ¿no?
Sexo, de cualquier tipo de sexo.
De cualquier tipo de sexo hay riesgo de contagio, ¿no?
Sí.
De transmisión.
Sí, pero las enfermedades de transmisión.
Inherentemente hay un peligro. Pero un peligro, por ejemplo, gastroenterológico, de estar lamiendo culo. Te puedes enfermar.
Pues ahí sí, lo que recomiendan, lo que se recomienda en las prácticas sexuales, ¿no?
Muchísima higiene.
Muchísima higiene, el baño, el vaciar el conducto del recto como tal, hacer un enema, hacer una lavativa. Uh-huh. Entonces, uh-huh, obviamente, porque el ano tiene una enorme, lo que habíamos hablado, de terminaciones nerviosas, pues obviamente llega a ser placentero, ¿no? El tener una estimulación
oral,
un sexo oral.
Uh-huh. Okay, entonces hágalo con cuidado.
Las prácticas de penetración conllevan otros riesgos, me imagino, distintos a el simplemente la cata de ano.
Claro.
O sea, con la lengua.
La cata, sí.
Vamos a catar
el ano. Pero bueno, cuando un ano es penetrado sexualmente, me imagino que hay cierto riesgo de trauma, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco acerca de eso?
Sí, obviamente tiene que haber un consentimiento entre la persona, ¿no? Que va a tener.
Sí, bueno, sí, por supuesto.
Desde el principio tiene que haber
llegar y patear la puerta.
Y tiene que haber un acuerdo, obviamente, porque también. Claro. Déjenles platico que, por ejemplo, en algún momento dado tuve yo que ser, por ejemplo, perito en algunas situaciones de abuso sexual, ¿no? Entonces, eso también es una situación pues muy delicada. Porque,
muy seria.
Muy seria, porque existen, obviamente, desgarros, y hablábamos de esos desgarros que es lo que decíamos que lo más frecuente eran los obstétricos, pero también existen los desgarros por trauma. ¿No? Entonces, cuando hay un abuso sexual, pues, y no hay consentimiento de la otra persona, pues sí, obviamente va a haber desgarros, se va a lastimar. La mucosa, como les decía, la mucosa del ano no está preparada para recibir o ser penetrada. Entonces, pues sí, puede haber laceraciones, se puede lastimar, y eso pues conlleva, si hay una infección, que simplemente pueden ser infecciones muy, muy, muy sencillas o infecciones ya muy graves. Entonces sí puede existir una cierta lesión en el conducto o un cierto desgarro. O algo muy sencillo como una fisura anal, ¿no? Que si la actividad sexual es muy agresiva, muy constante, pues sí, el paciente puede llegarse a lastimar.
¿Y las fisuras anales se pueden complicar terriblemente? O sea, ¿puede pasar algo malo con ellas o es una cuestión que se cura fácilmente? Digo, si alguien ya tuvo la desgracia.
La fisura anal es una fisura que puede ser traumática, hablando por ejemplo del sexo anal, o puede ser por una deposición, por un estreñimiento, y pueden pasar 3, 4, 5 días y se puede curar solita, como cualquier herida del cuerpo, no pasa nada. Pero cuando pasa más de 6 meses se puede ser crónica, y eso ya se puede ya, si se deja ahí y no se atiende, como empezamos esta charla, pues puede a lo mejor, se puede infectar esa fisura, y me puede conllevar a otro tipo de infecciones, lo que faltaba de platicarles, de infecciones de no transmisión sexual, y que son infecciones muy graves en el ano, ¿no? Entonces, okay, si no se atiende, sí puede en un futuro tener algún problema.
Bueno, hace rato nos hablabas acerca de la gente que le gusta hacerse lavativas, meterse, ¿cómo les llaman?
Lavados colónicos.
Irrigaciones colónicas o lavados colónicos, esas cosas.
Yo tenía
una
novia que le encantaban. No sé por qué le gustaba, pero se los hacía cada rato.
Tú dices que eso no le da ningún beneficio al cuerpo.
No, el único beneficio para hacerse un lavado, un aseo colónico, una limpieza colónica, ajá, es cuando, por ejemplo, te voy a hacer una colonoscopia. O voy a practicar una cirugía del colon, que voy a quitar un cáncer y necesito mantener limpia esa área y voy a quitar parte del intestino y el resto del intestino para volverlo a unir tiene que estar limpio.
Entonces todo este choro de que abiertan ahí, de que limpiarte ahí esa parte te va a hacer que se sientas mejor, que tengas mejor digestión, que vayas al baño, eso es choro.
Patrañas, ¿no?
Sí, ese es realmente es mentira. E inclusive también hablando de lo que estábamos hablando, simplemente de la limpieza del ano como tal. Hay mucha gente que es muy obsesiva y piensa que tiene que estar 100% limpio, ¿no? O sea, entonces me limpio 3, 5, 10 veces, ¿no? Y eso pues lastima también la piel, ¿no?
¿Cuántas veces hay que limpiarse después de ir al baño?
Las necesarias, nada más tú limpiarte y ya.
O sea, ¿hasta que el papel quede blanco?
Blanco y ya, se acabó. O sea,
no necesitas más.
Pero
no,
se acabó.
Sí, pero hay gente que después de eso utiliza la toallita húmeda o se pone otro tipo de cosas. Y eso en cierto momento puede causar hasta una dermatitis en esa área. Y ahí, por ejemplo, la comezón, el ardor, síntomas que a veces ni siquiera están relacionadas con patología o con enfermedad del ano, ¿no?
Como es que oye, estás ahí nada más limpiando obsesivamente y te lastimas, pues sí.
Y la gente que practica el sexo anal, mucha gente opina que antes de hacerlo es oportuno aplicarse una ducha anal.
Sí.
O sea, si va a haber fiesta hay que limpiar el salón.
Exactamente.
Dicen.
Sí,
¿no?
¿Qué opinas? Ahí yo sí opino que sería lo correcto, te digo, de acuerdo a esa práctica sexual y si están...
¿Cómo se usa una ducha? ¿Cómo es?
Es como un enema, es un enema evacuante como tal. O sea, obviamente es una limpieza externa.
O sea, es una bombita con agua que te echas.
Sí, es un enema como tal evacuante. O sea, es una bombita que está llena de agua y lo que haces es irrigar como tal. O sea, echas agua y lo mantienes en teoría, lo más limpio posible. O sea, que no vaya a haber restos de materia fecal, ¿no? Pero nada más lo único que estás limpiando pues es prácticamente pues unos...
El recto.
El recto como tal, unos 5 o 6 centímetros o 7 centímetros, ¿no? De profundidad, pues.
Lo recomiendas en la práctica de sexo anal.
Si van a practicar sexo anal, pues sí, o sea, tienen que tener ese tipo de higiene. Y obviamente el uso, perdón, el uso de lubricante, ¿no? O sea, lo que sí es muy importante, el uso de lubricante para...
Sí, porque el ano no lubrica.
No, es que el ano no está hecho para tener... actividad sexual, por eso. Pero si es una práctica en la cual se puede hacer como cualquier otro tipo de práctica sexual, pues hay que tratar de hacer las cosas pues de la mejor manera, ¿no? Posible, ¿no?
Hay para que
no
ayudarle lastimar al cuerpo,
claro,
¿no?
Para no lastimar,
no causar lesiones y digo, para que todo fluya como debe de fluir. Ahora, estos asuntos de estarse lavando constantemente pueden causar algún daño. Digo, son patrañas, pero estarse haciendo lavativas como lo hacía mi novia cada semana. ¿Eso puede causar algún tipo de daño o es nada más el placer del antiguo japonés Kagasawa?
Yo creo que si es de todo el colon, sí puede haber cierta repercusión por las bacterias que están dentro del intestino, que son algo normal del cuerpo.
Que las necesitan.
Son útiles.
Son útiles.
Están ahí para algo.
Sí, si es un enema evacuante de vez en cuando, pues bueno, no creo que tenga el mayor repercusión.
No tiene consecuencias.
Nada, ¿no?
Pero... nada más le gustaba estarse echando agua caliente en el...
Oye, ya que estamos hablando de prácticas sexuales, otra cosa que me llamó mucho la atención de todo lo que leímos para este programa fue que hay gente que tiene una especie de fetiche, que lo que le gusta, lo que le prende, es precisamente meterse cosas ahí y que alguien en un hospital se las saque. Ir al doctor, o sea, es a que le saquen rescaten. Algo que se metió ahí, a que lo rescaten, es parte como de la excitación y el placer sexual que algunas personas parecen sentir. ¿Te has enfrentado a esto?
Yo sí me he enfrentado a un paciente que en dos o tres ocasiones acudió por lo mismo, ¿no? Porque tenía un cuerpo extraño.
¿Qué?
No recuerdo bien, pero a lo mejor al principio fue un desodorante y después fue un juguete sexual, etcétera, ¿no? O sea, okay. No recuerdo exactamente, ya tiene
pero fue
años.
Recurrente, regresaba.
Pero era el mismo paciente, entonces hasta yo le decía, oye, ¿por qué haces lo que estamos platicando? ¿Por qué haces esto? O sea, mejor cómprate
el equipo,
un juguete
correcto.
Y entre todos te cooperamos y ya, o sea, porque estás...
ya para que ya no vengas.
Sí, porque realmente lo que está sucediendo es que estás jugando con tu salud, ¿no? O sea, realmente te estás exponiendo mucho. La primera vez sí pude sacarlo por abajo, pero ya la última vez ya era más profundo y tuvimos que abrirle el abdomen y a sacárselo a través del intestino. Y creo que después de ahí ya aprendió, porque ya no regresó el paciente.
Ese mismo paciente, a mí me dijeron que te llegó, pero que, o sea, metiste la mano y extrajiste un ramo de 12 rosas y un reloj nuevo. ¿Es cierto?
No, bueno, hubiera sido ahí en la oficina, usted, en la oficina, ahí hubiese estado por agradecimiento.
Y existe el paciente que dice, no, doctor, necesito una segunda opinión o necesito volver a venir, y que van seguido a que los revises.
No, mira, lo que sí sucede mucho es, como buenos mexicanos, que a lo mejor en algún principio no estamos satisfechos del diagnóstico que dio otro médico. Entonces buscan una segunda opinión, ¿no? Para verificar si realmente tiene hemorroides y se necesitaba operar.
Bueno, pero eso suena sensato, ¿no? No entra en el terreno del obsesivo, de que voy cada semana
pero
que me revisen el...
Pero pacientes así como...
vicio ir al proctólogo. Como hay gente que se le hace vicio, ¿no?
Pues fíjate, exacto. más que vicio, yo creo que sí se queda con cierta... trauma psicológico, porque mira, todo, o sea, cualquier cirugía o cualquier procedimiento que invada tu cuerpo, pues siempre te va a generar un estrés y un estado postraumático en cualquier cirugía.
Pues sí.
Ahora imagínate una cirugía ahí del culo, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que es mucho más traumática como tal. Entonces, hay pacientes que los he operado, por ejemplo, de abscesos, de infecciones muy severas, y que se la vieron mal antes de la cirugía porque los dolores eran espantosos, sufrieron mucho, no podían evacuar, fiebres, y ya cuando llegaron conmigo, los operé, les resolví el problema, tuvieron su posoperatorio, todo bien, pero se quedaron con ese estrés postraumático de volver a tener la enfermedad. Y entonces cualquier dolorcito que tienen en el recto, inmediatamente ya están en consulta, ¿no? Entonces ha habido pacientes que reviso 3-4 veces porque piensan que tuvieron eso. Entonces,
pero no es una cuestión sexual, es una paranoia.
Sí, es una cuestión postraumática. Pero no así de que nada más vayan a saludarme nada más. No. O sea, siempre van conmigo y me dicen, espero verlo, a saludarlo, pero en otra ocasión. Y
en un restaurante.
Sí, en otra forma. Lo que te voy a platicar una anécdota muy rara, muy chistosa. Eso hablabas del restaurante, ¿no? Estaba yo en una fiesta y de repente llego a un bautizo y llego, ¿no? Ya me presento, todo, el doctor Adrián Martínez. Y desde lo lejos veo a un chavo, ¿no? No, es posible, no puede ser, qué pena. Y todos así, pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué sucede, no? Ya, es que es mi proctólogo. Entonces imagínate ahí en plena reunión, ¿no?
Todo el mundo se enteró.
Todo el mundo se enteró, se hubiera quedado callado y yo ni lo hubiera reconocido, ¿no?
Y no pasa nada.
Además no tiene nada de malo, pues no. El proctólogo, todos tenemos un culo y a veces se enferma, ni modo, no pasa nada. Pero me imagino, Doc, que ya hay ciertos chistes que oyes de cajón, ¿no? Pero ¿cómo, Doc? ¿Así sin ni un besito ni nada? ¿Sin una invitación a cenar?
Sí.
¿Va a usar vaselina?
Ofrézcame un tequilita antes, ¿no, doctor? O sea, claro.
¿Y de pronto sí te sorprende con alguno nuevo?
Exacto. Ajá.
Sí, los que me ofrecen siempre un traguito antes o vámonos a cenar, los pacientes, ¿no?
Sí, sí, esos algo son tienes más que decir, ¿no?
Sí. O sea, es que uno se pone nervioso.
Sí, por eso yo desde un principio sí les explico perfectamente todo lo que vamos a realizar, todo lo que se va a hacer, porque como les comento, o sea, y el fin de esta... de esta plática y de esta entrevista.
No,
y todo,
espérate, pues tengo es una pregunta más.
Sí,
Hay una parte
no.
final de esta plática.
No, pero ese es el fin de que estén enterados de que, ajá, pues esto es muy común, ¿no? O sea, es muy frecuente y se puede hablar mucho tiempo de esto porque, llegas a una reunión y de repente, pues, ¿a qué te dedicas? No, pues yo soy ingeniero, ¿no? Pues yo soy comunicólogo, ¿no? Yo soy médico. Ah, sí, proctólogo. Y ahí en ese momento, ¡fum!, enfocado, ¿no? Y
entonces quiere saber.
Todo el mundo quiere saber. No, y luego también te enteras y de repente dices, no, este seguro tiene hemorroides. Entonces ya pasa un tiempo y de repente, pues ya lo ves en la consulta y dices, sí, efectivamente, tenía
hemorroides. Por las preguntas que te hacían en la reunión.
Sí.
Vamos a la función, digamos, más común de nuestros anos, que es la deposición. Es el defecar, es el tirar unas ricas bolas de caca. ¿Cuántas veces debe uno, o tú como médico especialista en esto, cuántas veces debe uno de ir al baño y cuándo hay que preocuparse, cuándo estamos hablando de estreñimiento y cuándo estamos hablando ya de una soltura excesiva del ano?
Mira, yo les digo a mis pacientes que el hábito de la evacuación depende de cada paciente. No existe una así de que tengas que hacer diario. Si haces diario, pero si estás haciendo suave, blando, sin que te moleste, está perfecto. Puedes hacer a lo mejor un día sí y un día no, pero si es la misma situación, suave, blando, no es problema, no hay estreñimiento. Estreñimiento es cuando tú vas al baño y te duele, te molesta, te incomoda.
No puedes.
Haces una consistencia muy dura, ¿no? Hay escalas, ¿no?, de la materia fecal para saber el grado de estreñimiento que tienes. Entonces, tú una evacuación tiene que ser suave, blanda, que vas a lo que vas. O sea, vas al baño, evacúas, te paras y te vas, ¿no? O sea, no es tu oficina. O sea, no, ese es un mal hábito, ¿no?, de quedarte en el baño y estar ahí jugando con el celular o leyendo.
Es cierto,
o sea,
si que eso que sales promueve una piedra, hemorroides.
Si lo que sale es un diamante, quiere decir que está demasiado duro.
Sí, claro, sí.
Doc, es cierto. Oye, que estar sentado, dame un segundo, estar sentado en el excusado leyendo o ahora con el celular, ¿promueve el problema de las hemorroides?
Sí, porque estás pues ahí mucho tiempo pujando, la posición, pueden estarse prolapsando esas hemorroides, entonces pues no es lo adecuado.
Uno va a lo que va y
la elevación de las piernas, porque dicen que hay que poner, que también es bueno poner, digamos, como unos
escaloncitos. Un banquito
y subir
las piernas. Para hacer más de aguilita.
Lo que pasa es que ahí lo que sucede es que anatómicamente puede como que rectificarse un poco la cuestión del recto y ayudar un poco la cuestión de la evacuación. Pero,
oye, ¿la evacuación excesiva existe? O sea, cuando estás yendo demasiadas veces al baño. Porque
sí,
yo, por ejemplo, ¿cómo y tengo que ir al baño?
Eso es lo ideal. Que es un hábito.
Necesito.
Eso es un hábito que desde que somos niños los tenemos. O sea, los bebés comen y van al baño. Los niños comen y van al baño. Entonces es un acto fisiológico normal.
Los viejitos también, ¿eh?
Es un acto fisiológico normal. Pero también hay enfermedades que pueden ser con evacuaciones excesivas. O sea, hay enfermedades que nosotros lo llamamos enfermedades inflamatorias intestinales, que lo que te producen, el paciente todo el día está yendo al baño. Y es diarrea, con moco, con sangre. Entonces son cosas extremas, ¿no? O sea, son 15 veces de ir a evacuar, pues también no está padre.
No, 15 veces no. Yo diría que unas 3 o 2 al día es lo que acostumbro.
Sí.
Oye, Doc, y ya para cerrar el tema. ¿Qué nos recomiendas para cuidar de nuestro ano? ¿Qué debemos hacer para tener un culo sano?
Primero, la alimentación es fundamental. Ajá. Fundamental. Uh-huh. Tienes que tener una buena alimentación, una buena cantidad
de chile fibra. ¿Le hace daño?
Los irritantes, pues no hay que exceder irritantes. No significa que no puedas.
¿Cuándo lo sabe? Cuando comiste demasiado chile.
¿Sabe cuándo te excediste?
Sí, claro, sí, lo sabe. O sea, sí, se sabe. Y sobre todo también es tener un... También tiene que ver mucho el peso, por ejemplo, un adecuado peso, no tener una obesidad. Porque todos esos son factores predisponentes a que te puedas enfermar. No nada más de hemorroides, sino de muchas otras enfermedades. Pero si tú tienes una buena alimentación, tienes practicas deporte, comes sano,
Entonces, come sano, está come sano.
Si tú desayunas sano, comes sano y cenas sano, incluso pica sano y botaneas sano,
tu vida va a estar sana.
Te va a ir mejor, ¿no?
Claro. Exacto. Eres sano.
Eres sano. Entonces ahí está el cierre, ¿no? Entonces realmente eso es lo que hay que cuidar. Y lo más importante es cuando se tenga algún síntoma, el menor que sea, pues acudir, ¿no? Con el especialista, ¿no?
A ver, el nuevo me está preocupando porque me manda un mensaje, dice, ¿le podemos mandar fotos al doctor para que nos diga si estamos sanos? Ahí no tienes enfrente, dáselas. Nuevo.
Oye, vamos, doctor, visto todo, para cerrar esta plática, nada más, ¿en dónde te busca la gente? Porque digo, nosotros somos un par de idiotas, pero creo que aprendimos mucho en esta plática acerca de esa parte de nuestro cuerpo. Y bueno, ¿dónde te puede buscar la gente que quiera, que tenga a lo mejor algún síntoma, que tenga alguna duda y que quiera consultarla con un profesional?
Él es el doctor Adrián Martínez Herrera.
Miren, yo estoy en el Hospital Ángeles Clínica Londres como proctólogo y también estoy en el Hospital Ángeles Acoxpa como proctólogo. También, bueno, ustedes ponen ahí en Google, doctor Adrián Martínez Herrera, coloproctólogo, y ahí inmediatamente pues van a aparecer todas mis redes sociales y aparecen todo.
¿Quieres dar tus redes sociales, Doc? ¿Algún teléfono para que te puedan contactar?
Sí, claro. Me pueden encontrar en Twitter como coloproctología, en Facebook también como cirugía colorrectal, en Instagram como proctólogo, y buscas cirugía colorrectal y como tal en el buscador de Google, ahí tengo varias páginas de proctologocertificado.com.mx. Ahí pueden localizarme en las redes sociales y todo. Y si gustan
ya
también,
te encontré en Instagram como cirugía colorectal, sí. Proctólogo.
Sí, sí, sí.
Yo ya te sigo en Twitter en @coloproctología.
Perfecto.
Veo que el nuevo también te sigue.
Oye, Doc, pues muchísimas gracias, de verdad, fue una plática muy interesante, y bueno, pues la verdad es que yo creo que eso era muy útil para todos los que tengan un ano. Entonces, si usted tiene uno, esperamos le haya servido esta plática de algo.
Gracias, Doc.
Pues muchas gracias a ustedes, gracias, por la oportunidad.
Oye, ¿cómo viste?
Besitos en el polloyo.
La corneta extendida, totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
Ay. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra pocilga digital. Cada semana el tema más duro
y el más actual que nos dé la gana abordar.
Sin censura,
sin tapujos,
sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo.
Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.